que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados,
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir consiguiendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga
radio. Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida. Que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 14 de agosto de 2017. Antes de comenzar, queremos comentarles que el domingo 13 de agosto de 2017, Nebulosa, el espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social, cumplió 5 años de vida. Entre julio y agosto de 2012, un grupo de compas nos reunimos para dar vida a este proyecto de comunicación, retomando la experiencia comunicativa del anterior espacio de noticias de la que huelga. Así, aquel grupo se propuso formar un espacio de comunicación informativa, impulsada por la necesidad de construir y comunicar lo que sucede cotidianamente, difundiendo nuestra historia, que no es la oficial, y contrarrestando la información que los poderosos y el monopolio comercial nos ofrecen. Comenzamos escribiendo notas sin querer influir, sino para comunicar, de modo que pudiéramos construir un vínculo entre la gente, los colectivos, las organizaciones y todos y todas quienes luchan y resisten, con la idea de que la comunicación es crucial para tejer fuertemente la resistencia, tanto para nuestras comunidades como para la hechura de otra historia. A lo largo de estos 5 años, la constancia nos acercó a muchos colectivos, organizaciones, compas solidarias y solidarios, radioescuchas, quienes participaron enviando notas, grabando, sugiriendo, formando parte de esa otra comunicación. En este primer lustro de vida, no hemos caminado solos y solas. Siempre hemos tenido el acompañamiento de compas solidarios y más recientemente hemos tejido lazos que superan las distancias a través del esfuerzo de colaboración con las compas de Nebulosa Griega, quienes se han dado a la tarea de traducir las emisiones en español de este noticiario. En estos 5 años de vida, queremos celebrar saludando a quienes luchan y hacen posible este noticiario. Reciban un abrazo y un saludo combativo de parte del equipo de Nebulosa. Guerrero, Secretaría de Economía va contra territorio libre de mineras. El pasado 28 de junio, la comunidad MEPA de San Miguel del Progreso, en el estado sureño de Guerrero, obtuvo una sentencia por la juez federal Estela Platero Salado, en la que vía judicial se le ordenaba a la Secretaría de Economía cancelar toda concesión de las tierras de la comunidad a las empresas mineras. De inmediato, ese decreto impidió la realización del proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, ideado por la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining, y de paso dio un duro golpe a la Secretaría de Energía al declarar a las comunidades de los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tanamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec, en el municipio de Malinaltepec, como áreas libres de minería. La decisión de la juez federal, al parecer, molestó demasiado a la Secretaría de Economía. pues el 3 de agosto interpuso un recurso de revisión en contra del amparo otorgado por la Justicia Federal a los pueblos del municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero, para impedir que sus tierras sean concesionadas a empresas mineras. Por ahora, la moneda está en el aire. Por los tiempos que vivimos en México y considerando que la Secretaría de Economía ya había otorgado 44 concesiones a la empresa británica Hochschild y a la mexicana Salamera para explotar durante 50 años el oro, es difícil que se queden de brazos cruzados. Por el momento, sigamos atentos. Chiapas, 14 años de autonomía zapatista. En esta emisión recordamos con alegría que los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2003 nacieron los caracoles zapatistas y con ellos el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos al margen del Estado mexicano y sus instituciones.
Compañeros, compañeras, sabemos que ya hemos resistido 10 años en esta lucha. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra organización de todos los pueblos. Ya sabemos formar nuestros municipios autónomos y también ya tenemos las juntas de buen gobierno. Con esto ya dimos un paso más.
El nacimiento de los caracoles fue una decisión tomada por miles de mujeres y hombres de las montañas zapatistas luego de que el gobierno mexicano incumpliera los acuerdos de San Andrés. Los caracoles y las juntas de buen gobierno lograron redefinir el proyecto autonómico zapatista en los hechos y también en los conceptos, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos fundamentales de un mundo con democracia, libertad y justicia para todos. El entonces subcomandante Marcos escribía que los caracoles serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan, como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera, como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está, pero sobre todo para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo.
Hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los felicitamos por el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México y una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Vemos que las juntas de buen gobierno ya se formaron y están trabajando en los primeros caracoles de resistencia que hoy nacen en territorio rebelde. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea, del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno. El EZLN habla por los de abajo, por los gobernados, por los pueblos zapatistas que son su corazón y su sangre, su pensamiento y su camino. Nosotros estaremos pendientes de defenderlos, que para eso somos el Ejército Zapatista, el Botán Zapata, el guardián y corazón del pueblo. No necesito decirles que hay muchas personas buenas en México y en el mundo que los están viendo. Hay en su mirada de ellos respeto y esperanza. Respeto porque ustedes han avanzado cuando todos creían que estábamos derrotados. Y esperanza porque frente a los gobiernos y políticos que solo engañan y roban, ustedes pueden ser el buen ejemplo del mandar obedeciendo. Les pedimos que trabajen con buen pensamiento para que nunca pierdan ese respeto y siempre alimenten esa esperanza.
Hoy, a 14 años después del inicio formal de la autonomía zapatista, vemos que los caracoles se integraron perfectamente a las necesidades de los pueblos, que el mandar obedeciendo se agilizó y las autoridades, como las juntas de buen gobierno, son reconocidas y solicitadas, tanto por los asuntos internos entre zapatistas y partidistas, como para resolver asuntos con la sociedad civil. En marzo de 2016, en un comunicado titulado "Y en las comunidades zapatistas", la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional compartió un resumen de los informes de las y los compañeros responsables en los pueblos de las comisiones de salud, educación, jóvenes, etc., de autoridades autónomas y responsables organizativos, donde hablaban del crecimiento zapatista en la salud, la educación, el aumento de los trabajos colectivos, el mejoramiento de la alimentación de jóvenes y niños, la obtención de equipo médico para las clínicas autónomas y, sobre todo, el fortalecimiento de los proyectos productivos y organizativos de las compañeras zapatistas. Desde este espacio, celebramos la autonomía zapatista y recordamos que, a pesar de los tiempos turbios que vive el país y el mundo, esa experiencia nos ha enseñado la importancia de construir abajo con los y las que luchan, resisten y se organizan. Porque vivas nos queremos. Si se preguntan cuál es el lugar más inseguro para las mujeres en México, sin duda alguna que el Estado de México será la respuesta indicada. No solamente porque ya se cuentan 150 feminicidios en lo que va del año 2017, sino porque las autoridades han sido partícipes del incremento de la impunidad, tipificando de suicidios o muertes accidentales los decesos de mujeres en cada uno de los casos de feminicidio ocurridos recientemente. Desde el año 2015 se declaró la alerta de género en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán en el Estado de México, con el objetivo de atender la violencia hacia las mujeres. Pero lejos de reducirla, las autoridades del Estado y los gobiernos municipales se han vuelto cómplices de los perpetradores de la violencia de género y los feminicidios, pues a través de sus acciones y omisiones permiten que en el Estado de México mueran al menos 7 mujeres al día en actos feminicidas. Por ejemplo, en el municipio de Huixquilucan, los familiares de la joven Diana Velázquez Florencio denunciaron el día 2 de julio ante las autoridades judiciales que Diana llevaba un día desaparecida, pero los policías no quisieron levantar el acta de desaparición excusándose de que había pasado poco tiempo. El cuerpo sin vida de Diana fue encontrado días después por sus familiares en la morgue municipal. La respuesta de las autoridades fue la siguiente: nadie se va a querer hacer cargo del caso de Diana. Y a pesar de que existen cámaras de videovigilancia, tanto del Estado como privadas en el lugar donde desapareció Diana Velázquez, las autoridades no han querido girar una orden para obtener las imágenes y así poder saber qué fue lo que sucedió. Un mes después, y en el mismo municipio, fue asesinada el 4 de agosto la doctora Jessica Sevilla Pedraza. Juana Pedraza Domínguez, madre de Jessica, comentó en una manifestación en el Ángel de la Independencia en Ciudad Monstruo que las autoridades, lejos de seguir líneas de investigación científicas, han optado por explicaciones fantásticas. A pesar de que hay pruebas de que Jessica fue desaparecida, torturada, asesinada y su rostro mutilado, las autoridades judiciales prefirieron decir una semana después que no era posible que Jessica hubiese sido torturada y asesinada por su feminicida, sino que habría sido la fauna del lugar la que la dejó en tales condiciones. Pero esa historia ya es conocida. Fue la misma explicación que dieron las autoridades cuando encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón con el rostro desollado. Así, no hay culpables que perseguir ni crímenes por reparar. En Nezahualcóyotl, otro de los municipios asolados por la violencia de género, han comenzado a realizar acciones contra los feminicidios. En el mes de julio, los y las habitantes, junto con madres y familiares de víctimas de violencia de género, conformaron la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas, NESA, con la idea de generar vínculos de solidaridad y redes de acción para visibilizar los feminicidios y accionar de urgencia frente a la desaparición de mujeres. En este contexto, el sábado 12 de agosto realizaron una movilización bajo la consigna "Por una vida digna y libre de violencia hacia las mujeres", que partió de la estatua del Coyote con rumbo al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl para repudiar el incremento de feminicidios y la violencia hacia las mujeres en el Estado de México. Aquí los dejamos con un audio del mitin.
Exigimos que las autoridades del municipio trabajen con el protocolo de alerta de género, que cuando a una mujer sea desaparecida, una niña, se aplique el protocolo de búsqueda inmediato de 24 horas. No podemos esperar a encontrar a nuestras hijas muertas. No podemos esperar a encontrarlas violadas. No podemos esperar a que nuestras hijas sean llevadas a la trata. Es necesario que en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl se aplique de manera inmediata el protocolo de alerta de género, que se trabaje en este sentido. No que nos regresen a nuestras casas a que nos golpeen y después nos maten. La violencia de género no es una cuestión nada más de... No es una cuestión individual, no es una cuestión de casa, no es algo que no se debe de decir. La violencia de género es un delito y así se debe de tratar. La violencia que hemos estado sufriendo en el Estado de México y en Nezahualcóyotl cada vez es más grave. Exigimos a las autoridades que de verdad hagan su trabajo, que de verdad detengan a las personas responsables de los feminicidios de las mujeres.
Guerrero, 23 aniversario de Tlachinolan. Entre los días 8 y 13 de agosto, en el marco del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, se llevaron a cabo una serie de actividades entre las que se encuentran foros, presentación de informes, marchas y mítines. La primera jornada de actividades se llevó a cabo los días 8 y 9 de agosto con la realización del foro titulado Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Dicho foro se dividió en dos paneles para discutir, en un primer momento, la desaparición forzada y posteriormente, una mesa de análisis sobre la Ley General de Desaparición Forzada en México, donde participaron integrantes de organismos y centros de derechos humanos y familiares víctimas como Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, quien fuera la primera víctima de desaparición forzada. También participó Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y colectivos a nivel nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Voces Unidas por Nuestros Desaparecidos, y rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, Fundem Coahuila, Cofadem Morelia, Desaparecidos Justicia Querétaro, Buscadores Huixhuaco y Familiares en Búsqueda María Herrera.
Yo, mi nombre es Alejandra Hermenegildo Torres. Busco a mi hijo Bonifacio Ramírez, que está desaparecido. Se desapareció en el 2014, el día 25 de diciembre. Nosotros somos del colectivo Siempre Vivos y busco a mi hijo y a todos los que estamos organizados, buscamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Queremos el gobierno que se haga responsable de buscarlos, que nos ayude, y también la SA queremos que nos ayude. Así es todo, queremos que nos ayude el gobierno, que se haga responsable de buscar los nuestros desaparecidos. Sí, y muchas gracias.
Algunas de las participaciones que rescatamos del foro son las siguientes. Ariel Dulitsky, exmiembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones. Lamentablemente, el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos. Por su parte, Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios, comentó que frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida. Por su parte, los familiares de personas desaparecidas que participaron en el foro establecieron una serie de acuerdos para llevar a cabo una agenda común. Por ejemplo, las búsquedas deben priorizar la presentación con vida de los desaparecidos, así como presionar a las autoridades para que realicen investigaciones reales y den resultados inmediatos. Además, hablaron del trato diferenciado que han recibido por parte de las autoridades dependiendo del estado de la República Mexicana en el que realizan las búsquedas, pues mientras que en el norte hay más apoyo y asesoría de las autoridades, en el sur y centro del país las familias permanecen marginadas y las autoridades actúan de forma negligente e indolente. Finalmente acordaron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo. Por su parte, las organizaciones que asistieron al foro, como son el Centro Morelos de Chilapa, el Agustín Pro Juárez, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota y el Centro contra la Tortura y la Impunidad, manifestaron apoyo y solidaridad a las familias para la búsqueda con vida de sus seres queridos. Del foro dio como resultado un pronunciamiento firmado por centros de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición en el que exigieron la pronta aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, pues en dicha ley se hallan las contribuciones de los familiares de las víctimas. También refrendaron la apuesta por la unidad y la articulación desde abajo, por la exigencia de la búsqueda en vida de sus seres amados y el fin de las complicidades, la negligencia y la insensibilidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, quienes además discriminan y revictimizan a las familias. El sábado 12 se llevó a cabo una marcha en las calles de Tlapa, Guerrero, en la que participaron las madres y padres de los normalistas, así como organizaciones solidarias y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Más tarde se llevó a cabo la presentación del informe del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, en el que participaron las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y Miguel Nieva, consultor forense internacional y parte del equipo argentino de antropólogos forenses.
Siempre para Tlachinolan, en estos últimos 3 años, ustedes han estado en nuestro corazón. Ustedes viven en el alma de Tlachinolan. No somos ahora en adelante Tlachinolan sin la lucha de los 43. No somos sin ustedes, porque sus sueños, sus deseos de justicia y su amor por sus hijos nos han atrapado dentro de su corazón. Por eso queremos decirles a ustedes, padres y madres, no están solos. Miren cada rostro, miren cada dignidad levantada. Estamos aquí porque están ustedes. Estamos aquí porque están luchando ustedes. Estamos aquí para poder decir que somos hijos de la lumbre y del fuego, porque somos rayo y somos lluvia. Somos maíz, somos resistencia, somos cultura, somos dignidad y somos el orgullo de un país pisoteado por la sangre en esta montaña de ilusiones. Nos alegra decir el gran triunfo de San Miguel del Progreso. Venció con su fuerza, con su resistencia, con su rezo allá en el cerro a un gobierno depredador. Desenmascaró a una Secretaría de Economía que nada tiene que ver con la vida del pueblo. Porque van al frente de esta marcha por la justicia. Y estamos aquí todos y todas, hombres y mujeres, niños, ancianos, principales, comisarios, comisariados, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la ONU, expertos internacionales, Amnistía Internacional, Derechos Humanos, que es la CICRO, Cerro Paz, en fin, todos y todas que nos hemos acompañado. Ayer han sido víctimas de feminicidios, sus familiares, en fin, todos ellos y todas ellas, muchas gracias. Y aquí está el legado de sus luchas, aquí está el legado de sus historias, aquí está el legado de la esperanza. Por eso decimos, mar de luchas, montaña de ilusión.
Don Bernabé Abraham Gaspar, en nombre de los padres de los 43 normalistas, a 3 años de la desaparición de los normalistas, pidió a los asistentes que se unieran a la lucha por la presentación con vida de sus hijos, pues el gobierno no ha dado una solución satisfactoria, y convocó a la sociedad en general a que entre los días 15 al 26 de septiembre se sumen a la Jornada Nacional de Lucha por la Presentación de los miles de desaparecidos que hay en el país. Oaxaca, marcha contra la violencia policial. Y con la guerra, la violencia policíaca también se exacerba, especialmente en las poblaciones donde las policías municipales hacen y deshacen al amparo de las autoridades locales, como ocurrió el pasado 6 de agosto en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, donde varios policías detuvieron a Seferino Soriano Morales, de 36 años de edad, quien murió horas más tarde en la celda por la golpiza propinada por los policías. Lo terrible del asunto es que la muerte de Seferino se suma a otros 54 casos de violencia policíaca ocurridos entre 2013 y 2016 y todos en completa impunidad en ese mismo municipio. El sábado 12 de agosto, la familia de Seferino convocó a una marcha por las principales calles del municipio para exigir justicia por el asesinato y además pedir un alto a la violencia policíaca y contra los actos delictivos de las autoridades.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos, braceros contra la muerte. Y en los campos agrícolas del estado de Washington, se movilizaron cientos de jornaleros los días 7 y 8 de agosto, luego de conocer que su compañero Honesto Silva Ibarra, un trabajador agrícola de 28 años, falleció tras ser obligado a seguir trabajando sin recibir atención médica, a pesar de quejarse de fuertes dolores de cabeza. Con ayuda de las organizaciones sociales Community to Community Development y Familias Unidas por la Justicia, los trabajadores establecieron un campamento al aire libre en un terreno fuera de la propiedad de la compañía Sarbanat Farms. Bárbaro Rosas Olivares, uno de los trabajadores, comentó lo siguiente: "Dejamos de trabajar durante un día para que la compañía prestara atención a nuestras demandas para este compañero del trabajo". Sin embargo, lejos de escuchar las demandas de los jornaleros, la compañía Sarbanat Farm decidió despedir por insubordinación a 70 jornaleros después de protestar por la muerte de Silva y las peligrosas condiciones de trabajo en los campos agrícolas. Los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos bajo el programa de trabajadores invitados H2A se han negado a abandonar el país y se han unido al sindicato de trabajadores agrícolas Families United for Justice, y de esa forma exigir mejores condiciones de trabajo. Estados Unidos, supremacismo blanco se reaviva en Virginia. El fin de semana pasado, el supremacismo blanco salió de las alcantarillas de la ciudad de Charlottesville, en Virginia, para demostrar que el racismo, el nazismo y todas las variantes corrientes del fascismo norteamericano viven bien arraigados en el sur de los Estados Unidos. Luego de darse a conocer el proyecto municipal para remover de un espacio público la estatua del general confederado Robert Lee, uno de los militares opencos que luchó por la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense, Las hordas de la extrema derecha se opusieron en forma unitaria al proyecto. El viernes 11, los neonazis tomaron el campus de la Universidad de Virginia, donde diversos grupos antifascistas los confrontaron hasta que la policía dispersó a los contingentes. No contentos, el sábado 12 volvieron a salir de las alcantarillas diversos grupos de extrema derecha, supremacistas blancos y miembros del Ku Klux Klan, pero nuevamente fueron confrontados por grupos antifascistas e integrantes de Black Lives Matter. En esta ocasión, los supremacistas usaron automóviles para embestir a los grupos antifascistas, asesinando a la compañera antifascista Heather Ayer e hiriendo al menos a otros 34 manifestantes antifascistas. Por la noche, unas horas después de conocerse los sucesos de Charlottesville, miles de compañeros antifascistas y anarquistas realizaron diversas movilizaciones en Oakland para mostrar su solidaridad a los compas agredidos en Virginia. En un comunicado circulado en la movilización se leía: "Enviamos amor a las decenas de compañeras y compañeros heridos por los ataques de los grupos nacionalistas y fascistas". Colombia, noticias del encuentro de liberadores y liberadoras de la Madre Tierra. La mañana del 3 de agosto, en el marco de la apertura del Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra en Corinto, Cauca, en Colombia, los policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimieron brutalmente una de las instalaciones del encuentro. A pesar de los ataques violentos de la policía, la comunidad en asamblea decidió permanecer en el sitio de reunión y avanzar con la realización del encuentro como se había planeado durante los días 3 al 6 de agosto.
Muy buenos días, estamos aquí en el punto de liberación, punto 1, y resulta que estamos con deseos de hacer el encuentro internacional de liberación de la Madre Tierra aquí con todos los compañeros liberadores y llegaron varios hombres del SBAC y la fuerza pública y nos destruyeron todo lo que se trata, revuelto, ranchos, todo. Y pues quedamos aquí en la intemperie porque no sabemos cómo hacer, porque ahora vienen compañeros internacionales. Nos visitaban hoy y ellos vinieron y nos destruyeron todo y nos atacaron y hirieron dos compañeros, uno aquí en los testículos y otro por acá, por el abdomen. Y pues debido a eso no estamos de acuerdo que por ejemplo ellos nos ataquen así inocentemente y nos dieran los compañeros aquí, porque nosotros en ningún momento los atacamos y estamos aquí inofensivos y llegaron de un momento a otro y nos destruyeron todo.
Ahora usted como liberadora de la Madre Tierra, que ha venido por mucho tiempo desde el 2014, ¿cuál es el paso a seguir después que el SMA pues hizo todos estos daños?
Pues yo creo que igualmente la lucha y la resistencia de nuestros pueblos originarios y en el ejercicio de trabajo de nuestra plataforma de lucha del CRI, que es el punto uno como primera medida. Yo creo que invito a todas y todos que a pesar de que nos vengan y nos destruyan y nos correteen y nos hieran los compañeros y nos maten y nos asesinen, tenemos que seguir adelante, cueste lo que cueste, porque la sangre de nuestros compañeros no se queda impune, porque cómo van a hacer que nosotros inofensivos, nosotros no tenemos armas, nosotros las armas de nosotros son unos bastones y ellos con armas, con papabombas vienen y nos agreden. Y nos hieren compañeros.
Aquí se tenía previsto realizar el Encuentro Internacional de Liberadores y Liberadoras de la Madre Tierra. Ya tenían casi toda la logística lista. ¿Qué pasa ahora?
Pues no sabemos cómo hacer porque se nos llevaron la remesa que ya estaba. Nos destruyeron todo y ahora pues no sabemos qué hacer. Pero aquí para adelante pues estamos pensando qué hacer aquí porque nos destruyeron todo. Nos atacaron impunemente, porque débilmente, porque nosotros no tenemos armas para nada. Y ellos se creen muy hombres porque tienen armas y papabombas y vienen y nos interceden, nos agreden, nos asesinan compañeros, nos hacen hasta vender acá.
¿Cuál sería el mensaje después de lo sucedido?
Yo lo único que le pido como liberadores y liberadores de la Madre Tierra, que yo creo que esto viene pasando desde de mucho tiempo, que ellos no nos respetan los derechos humanos internacionales, nos violan los derechos humanos internacionales. Por lo tanto, hago un llamado al gobierno nacional que por ejemplo nos respete los derechos como pueblos originarios y que nosotros estamos defendiendo la vida y el territorio y que nos valore ese trabajo que nosotros estamos haciendo como generaciones étnicas.
Como buen acto de resistencia, los asistentes rápidamente reconstruyeron los sitios de alojamiento, la cocina y los foros donde se realizaría el encuentro. Al día siguiente, el 4 de agosto, el Encuentro Internacional de Liberadores y Liberadoras de la Madre Tierra inició con la participación de compañeras y compañeros del Cauca, quienes hablaron de su experiencia de lucha por la liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Poco después, iniciaron las mesas de trabajo en las cuales participaron organizaciones, colectivos, pueblos y barrios de Bolivia, México, Francia y Colombia para compartir experiencias de lucha y resistencia.
Buenas tardes, estamos aquí desde Corinto, Resguardo de Páez. Estamos aquí en vivo en directo en la Minga Internacional que se hizo del 3 al 6 de agosto. El encuentro fue proyectado para una proyección hacia el futuro. Digamos, primer punto fue hacer el encuentro, intercambio de pensamientos y de ideas y de trabajo. Ese fue el primer punto. El segundo fue cómo confrontar el capitalismo hacia las multinacionales. El tercero fue plan de trabajo, proyección hacia el futuro en conjunto con todos los sectores sociales.
Argentina, presentación con vida de Santiago. El 1 de agosto de 2017, las fuerzas represivas del Estado argentino allanaron con brutal violencia el LOF de la resistencia mapuche de Cuyamén, provincia de Chubut, al sur del país y próximo a la frontera chilena. La gendarmería entró en la comunidad disparando balas de plomo y pelotas de goma, agrediendo a la gente y quemando sus pertenencias. Algunos de ellos alcanzaron a cruzar el río para escapar y varias personas declararon haber visto cómo golpeaban y se llevaban a varios compañeros en una camioneta. Desde entonces no se sabe nada de Santiago Maldonado, un compañero solidario que llegó a apoyar al pueblo mapuche contra el despojo de sus tierras. En ninguna de las comisarías de la región se registró su ingreso y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, demoró 5 días en decir que no se conocía su paradero y que gendarmería no estaba implicada. Durante los primeros 13 días del mes de agosto se llevaron a cabo manifestaciones en Argentina para exigir la presentación con vida de Santiago y detener la desaparición forzada de manifestantes. Desde este espacio también exigimos la presentación inmediata con vida de Santiago Maldonado.
Pasada los diarios del mediodía, y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará el vendaval.
En el primer lustro de vida de Nebulosa, reiteramos la invitación a todos y todas aquellas compas que quieran y deseen colaborar con nosotras y nosotros. Pueden hacerlo redactando notas y/o grabándolas, también enviándonos noticias, enlaces, información del lugar donde luchan y resisten, algún audio, un video o algún pensamiento que nos ayude a comunicar la resistencia y la organización. Si desean redactar una nota, les recordamos seguir las indicaciones de tiempo y de lugar, como son el cuándo y el dónde, indicaciones de lo que se habla, es decir, lo que pasó y de quién lo hizo. Estos 4 elementos nos permitirán entendernos. Pueden enviarnos sus colaboraciones vía WhatsApp o Telegram al número 5513-163216, por correo electrónico en escúchanos@gmail.com y quehuelga@quehuelga.net, también vía Facebook o Diáspora en nuestra página titulada Que Huelga. Finalmente los invitamos a seguir escuchándonos, a seguir luchando, organizarnos y resistiendo.
Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuenta. Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuenta.
que no estamos cansados. Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.